Sociales. Visita www.unad.edu.co e imprime tu matrícula.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial. Hoy estamos en un momento bastante importante porque estamos abordando desde el principio de este año un tema que es fundamental para toda organización que se llama emprendimiento. Y hoy vamos a trabajar un tema bastante importante que se llama la segmentación del cliente. Para ello nos encontramos con nuestro gran amigo Andrés Felipe Alzate, experto en temas de emprendimiento. Andrés, bienvenido.
Hola Gustavo, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien, acá estamos con unas ganas de saber todos estos temas tan importantes relacionados con la segmentación del cliente. Pero antes de empezar a hablar de la segmentación del cliente, es importante que recordemos que toda organización desarrolla productos o servicios. Y en ese sentido, cuando usted, por ejemplo, si usted tiene un galpón de pollos, tiene criada de cerdos, tiene un consultorio médico, psicológico, tiene una fábrica de pronto de sillas, cualquier tipo de empresa tiene que pensar a quién le va a vender, qué es lo que va a producir y de qué manera va a buscar satisfacer las necesidades en particular que tiene este cliente o este consumidor. Por lo tanto, apreciado Andrés, pues queremos saber tantas cosas, pero sabemos que el tiempo pues es muy cortico. Entonces, en primer lugar, quisiéramos saber qué es la segmentación del cliente.
Bueno, esto es un tema que está relacionado directamente con el tema de segmentación del mercado.
Ah, perfecto, muy bien.
Y es coger ya en pequeñas partes,
¿sí?,
toda una masa de clientes potenciales.
Ok, perfecto.
Entonces, si yo sé a quién venderle y cómo le voy a vender, entonces ya tengo que empezar a buscar dónde está ese cliente potencial y empezar a subdividirlo de alguna forma en pequeñas partecitas de la población,
sí,
para de ahí empezar ya a trabajar directamente con esa.
Pero no entiendo, o sea, si yo quisiera vender mi producto, hablemos de una fábrica de tamales enlatados, a mí me encantaría vender en todo el país. ¿Será que es ahí estoy segmentando al cliente o cómo voy más a profundidad de pronto ahí?
No, vamos a empezar a ya aislar temas importantes de lo que hemos venido trabajando en sesiones anteriores.
Bueno, pero entonces yo pregunto, ¿por qué es importante la segmentación?
Porque cuando yo empiezo a hacer eso que usted estaba diciendo, a empezar a vender a la loca lo que yo quiero empezar a trabajar,
sí,
¿qué sucede con el tema de la segmentación? Este trabajo me va a permitir necesariamente empezar a subdividir ya de manera focalizada ese segmento al que yo me quiero dirigir. Por lo tanto, ese ejercicio me permite enfocar esfuerzos, ahorrar costos para poder vender de una manera mucho más centrada y aterrizada mi producto, mi servicio.
Bien.
Porque yo, en la medida en que voy segmentando, voy subdividiendo ese gran pastel del mercado, por decirlo de alguna manera, lo que yo voy a lograr es enfocarme ya al segmento específico al que yo me quiero dirigir,
sí,
y yo ya sé cómo distribuir mi producto, cómo venderle al cliente, cómo comunicarme con él.
Ah, entonces, okay,
es demasiado importante, evidentemente, comenzar con ese tema de la segmentación bajo esa perspectiva.
Bueno, muy bien. Pero en ese sentido, entendiendo pues esa importancia que tiene la segmentación del cliente, ¿cuáles de pronto debieran ser esos primeros pasos que el emprendedor deba tener en cuenta para segmentar a su cliente?
Yo no sé si Gustavo recordará que hace unos días habíamos empezado a hablar de hacer el mapa de empatía.
Ah,
de
perfecto.
Diseñar una encuesta,
okay,
de empezar a conocer a mi cliente. O sea, yo me imagino quién es mi cliente. Entonces yo tengo que empezar, primero, tengo la idea, a quién se la voy a vender, quién me la va a comprar,
sí,
será que sí le sirve, no le sirve. Y de esa manera yo ya empiezo como a aterrizar en parte esa importante información con respecto al tema de la segmentación de clientes.
Okay.
Entonces, digamos, ya hemos hecho los primeros pasos en los programas anteriores en donde tengo una idea de negocio. Uh-huh. De alguna manera me imagino quién es ese cliente potencial. Entonces ya lo que tengo que hacer es ir y buscar ese cliente potencial,
sí,
y preguntarle ya directamente con esa encuesta que estábamos diseñando, okay, en la sesión pasada,
sí,
acerca de mi negocio. Y con eso ya valido, realmente con esa encuesta también me ayuda a validar si yo tengo realmente enfoque con respecto a ese pequeño segmento de cliente al que me quiero dirigir.
O sea que ya estamos empezando como a aterrizar esa idea de qué tipo de cliente es el más oportuno para el producto que yo estoy desarrollando. Y obviamente también nos da la posibilidad de replantear muchas cosas de nuestro producto, ¿cierto? De la forma del empaque, de la presentación, de los elementos que están allí vinculados, ¿cierto? Y eso es importante para que el emprendedor también entienda que así como los mercados van evolucionando, nosotros también como emprendedores, como empresarios, tenemos que irnos adaptando el producto y asimismo sabiendo que de pronto nosotros, como hablábamos anteriormente, quisiéramos que el producto fuera en un sentido, pero resulta y pasa que el mercado puede ir hacia otro lado y eso nos permite determinar nuevas estrategias, nuevas alternativas, nuevos modelos y asimismo con estos en mente buscar incursionar en esos mercados. Y como estamos segmentando al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la transición o cómo sería el desarrollo de esos distintos pasos a lo largo de la segmentación del cliente?
Bueno, ya tengo de alguna forma entonces identificado el segmento grande de clientes.
De acuerdo.
Es decir, ya de alguna manera sé algo del perfil de cliente, lo he venido trabajando, sé qué quiero hacer con ese segmento de cliente, hasta dónde quiero llegar con esa persona o con ese grupo de personas o,
sí,
o grupo de población. Es decir, ahí ya estamos haciendo un primer paso en donde lo que cogemos es el mercado general, lo dividimos en segmentos obviamente muchísimo más pequeños de compradores y los empezamos a diferenciar por características. Entonces, de pronto por género, por edad, por estrato socioeconómico. Uh-huh. Lo importante es que de alguna manera yo entienda que debe ser algo homogéneo de cierta medida para que yo pueda obviamente tener como de alguna forma, una manera de llegar más aterrizadamente a ese grupo pequeño de clientes potenciales o de compradores.
Andrés mencionaba una palabra que me encantó, características similares, ¿cierto? Y hablaba de pronto del género, el estrato socioeconómico, ¿cierto? Eso nos permite determinar que si bien yo quisiera que mi producto entrara en mercados tan enormes, hay que empezar de poquitos y listo. Si el universo de mi producto es los clientes que consumen tamal enlatado a nivel nacional, ese es, digamos, es mi proyección a largo plazo, podría decir, bueno, yo quiero entonces a corto plazo, o bueno, a largo plazo, dejémoslo en 5 años, ser el líder en la producción de tamales enlatados para la ciudad de Bogotá. Pero resulta y pasa que Bogotá está dividido en lo que se llaman localidades, ¿cierto? Entonces, espere, bajemos un poquito porque mi capacidad de producción no da para tanto, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, voy a enfocarme de pronto, hablemos de aquí de la localidad donde está ubicada la sede nacional. Esto se llama la localidad Antonio Nariño. Pero la localidad de Antonio Nariño es enorme. No, espere un momentico. Lamentablemente, mi capacidad no da para toda la localidad de Antonio Nariño. ¿Por qué no lo aterrizamos de pronto al barrio Restrepo? Fíjense que estoy aterrizando, pero no he terminado ahí. Resulta y pasa que ¿quién consume los tamales? Todo el mundo, ¿cierto? Los domingos es un plato exclusivo del gourmet colombiano, ¿cierto? Pero no todo el mundo va a querer de pronto comprar ese producto porque de pronto se le sale del presupuesto. Sí, el presupuesto a veces de un tamal está entre los 2.500, 3.300 y viene con media presa, la presa completa, ¿cierto? Pero nosotros le estamos dando un tipo de tamal particular, ¿cierto? Que está enfocado en un tipo o una característica similar de los clientes. Es clientes que de pronto, digamos, que mi tamal está en un valor de 7 mil pesos, entonces clientes que están dispuestos a pagar 7 mil pesos. ¿Y qué diferencias tiene? Pues que el tamal yo lo puedo llevar a otro sitio, ¿cierto? Es más fácil de transportar, más higiénico porque no tengo que llevarlo en bolsa, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas, mi apreciado Andrés, ¿qué ventajas tendría para este productor de tamales, que es el caso que yo estoy trayendo aquí al ejemplo, esa segmentación de su cliente?
Pero mire, vamos a hablar primero de algo.
Okay.
Antes de abordar ese tema que usted está en este momento proponiendo.
Bien.
Ya hay que tener en cuenta una serie de variables y las vamos a empezar a aterrizar ya más concretamente, dado el ejemplo que usted propone.
Perfecto.
Entonces vamos a hablar de variables geográficas. Entonces vamos a mirar si es el mundo, si es región, si es país, si es localidad, si es barrio. Uh-huh. Luego vamos a entrar a variables ya un poco demográficas. Entonces, información que estábamos de cierta manera obteniendo en la encuesta. Entonces, edad, género, orientación sexual, tamaño de la familia.
Okay.
Hay que tener en cuenta que hay decisores dentro de la familia. Así yo esté segmentando mi cliente, hay unos que son decisores y otros que son compradores.
Uh-huh.
Por ejemplo, normalmente los juguetes. Uh-huh. ¿Quién compra el juguete?
El papá.
¿Pero quién decide?
El niño, seguramente.
Entonces, hay que entender también ese tipo de variables que hacen parte del componente psicográfico y demográfico.
Okay.
Porque igual,
excelente.
De alguna manera, lo que me permite es que si yo estoy pagando, uh-huh, quien decide es otro. Yo también puedo decidir como comprador. Uh-huh. Pero es una variable que yo tengo que tener en cuenta también en el momento en que yo esté haciendo el proceso de segmentación del mercado. Y fíjese otra cosa, otra variable muy importante, el tema psicográfico, por ejemplo. La personalidad, el estilo de vida, los intereses, los valores, las actitudes, son cosas que necesariamente yo tengo que tener presente en la segmentación como una de las variables de la segmentación.
Fundamental.
Y otro tema que hoy en día además entra a jugar un papel muy importante y es el tema conductual. Búsqueda de beneficio. Obviamente los clientes hoy en día son mucho más exigentes. La tasa de utilización del producto, es decir, cada cuánto lo pensaba comprar o cuál es, uh-huh, la recompra, para también analizar un poco el tema de rotación del producto. ¿Qué tan fiel es a la marca?
Uh-huh.
Y hoy en día yo creo que eso ya no se da tan fácilmente.
Cada
porque nace un producto nuevo,
sí,
sustituto, puede ser más económico, uh-huh, y la gente va y lo compra.
De acuerdo.
Ya, ahora hay que tener en cuenta también, porque finalmente cuando y eso hace parte como del tema psicográfico y conductual,
uh-huh,
con el tema de precios, que también hace parte de la segmentación. Puede que unas personas tengan un poder adquisitivo alto, te paguen obviamente bastante por tu producto o lo que tú estás pidiendo, pero llega un momento en el que si tú, por competir, porque de pronto entran nuevos competidores al mercado y por no querer dejarte quitar esa parte del mercado, esa parte del pastel, entonces lo que va a suceder es que tú vas a querer competir con precio y vas a disminuir tu precio. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso también está asociado a temas de percepción de la calidad del producto o del servicio.
Importantísimo ese tema de la calidad en la vinculación con la relación del producto versus expectativas que tiene el cliente. O sea, ahí queda inmerso entre esas dos la calidad, y la calidad al final de cuentas es todo.
Totalmente, totalmente. Okay. Bueno, y otra cosa, vamos a aterrizar también el tema de los beneficios, porque, bien, es que este es tema de la segmentación, como tú lo estabas preguntando ahora, Gustavo,
uh-huh,
evidentemente pues trae una serie de beneficios muy importantes para todos los empresarios.
De acuerdo.
Entonces, por ejemplo, podemos identificar las necesidades más específicas de los submercados. Es decir, yo hago una parte de la segmentación gigante, pero ese submercado, esas micropartes del mercado,
uh-huh,
potencial, también tienen de alguna forma la potestad de decidir sobre mi producto, mi servicio y sobre la demanda en el mercado. Entonces, ¿cómo les llego? ¿Cómo me focalizo? ¿Las estrategias de mercadeo? ¿Cómo, uh-huh, saco la publicidad? ¿Entender cómo me comunico con el cliente? Eso hace parte como de esa información, obviamente, que me ayude también a optimizar recursos. El tema de la producción, el tema de la logística, cómo toma asertivamente las decisiones, cómo sería ese canal de publicidad más efectivo,
uh-huh,
que también me ayuda obviamente a identificar esa manera como yo vaya a llegar a distribuir incluso mi producto. Personas que solamente hoy en día compran por internet, no les gusta casi asistir a las tiendas, entonces, uh-huh, lo hacen todo por las redes sociales o por e-commerce. Hay otras que definitivamente sí les gusta ir, medir, poner, tocar, mirar. Entonces, de alguna manera también entender cómo es que yo me empiezo a ir por ese lado. Y definitivamente pues me aumenta las posibilidades de crecimiento, porque es que puede que ese cliente potencial inicialmente yo lo tenga acá,
sí,
pero si yo soy juicioso y empiezo a buscar información en dónde más puede estar ese cliente potencial, lo puedo identificar en otra ciudad, en otro país, o ver que hay de pronto un segmento de la población identificado, uh-huh, al que no se le logró cubrir un problema, necesidad, deseo, y que yo llego con ese producto y se lo curo. Porque creo la necesidad, porque eso no existía ya. Identifico el segmento de cliente donde se encuentra y le creo la necesidad.
Increíble.
Y ese es otro mecanismo también
importantísimo,
que ayuda mucho.
Bien, bueno, antes de continuar, quiero recordarles que nos encontramos en proceso con matrículas abiertas para los programas Tecnología en Gestión Agropecuaria, Tecnología en Gestión Industrial, la maestría en administración de organizaciones, la tecnología en gestión comercial y de negocios, tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, la tecnología en gestión de obras civiles y construcciones y la tecnología en gestión de transportes, entre otros tantos programas que ofrecemos en ECASEN. Y les invitamos a que consulten la página de ECASEN en la UNAD. Sigamos, por favor, Andrés. Ese era un momento como para despabilarnos, como para pensar en otras cosas y para que aprovechemos de unas para matricularnos. Ahora bien, nosotros a veces como emprendedores somos, ¿cuál es la palabra? Testarudos, cabeza dura, obstinados, mejor dicho, todas esas palabras que quiera ponerle usted. Porque a veces yo tengo tanta fe en mi producto, tengo tan arraigado que quiero ofrecer determinado producto. Pero fíjense lo que acaba de comentar Andrés, fundamental. Las mismas necesidades del mercado dan para que la organización tenga la opción de definir nuevas estrategias. Pero bueno, continuando con nuestro tema, Andrés, es cierto que para toda organización es fundamental tener en cuenta que el cliente finalmente es quien decide. Y obviamente, bueno, más allá, decía Andrés, el decisor, ¿cierto? Que nosotros también podemos decir o podemos interpretarlo o identificarlo como el consumidor, ¿cierto? Que si yo voy a comprar un juguete, pero mi hijo es el que quiere el juguete, pues él quiere ese juguete y él busca ese cliente. Pero entonces, yo como emprendedor, en este propósito de identificar ese segmento de cliente, ¿dónde valdría la pena que busque esa información relevante para garantizar, o mejor, para tener una certeza mayor de que estamos haciendo o tomando una mejor decisión?
Bueno, los estudios de mercado se basan mucho también en estadísticas del mismo gobierno nacional, por ejemplo. Okay. Entonces, si yo quiero saber el mercado potencial que yo tengo con respecto a ese segmento,
¿sí?,
que yo estoy empezando a identificar, entonces puedo recurrir, por ejemplo, al DANE. En el DANE hay una serie de información con todas estas características sociodemográficas, por estrato, por ingresos. Ellos le denominan el ingreso per cápita, es decir, cada uno de nosotros cuánto gana y en un segmento de población en promedio cuánto está ganando. Okay. En qué se gasta la plata, cómo distribuye sus gastos del hogar, en qué estratos socioeconómicos se encuentran. Uh-huh. Es decir, el DANE es una fuente de información muy valiosa que sabiéndolo utilizar definitivamente le brinda a uno la posibilidad de llegar a identificar ese potencial de mercado para, uh-huh, llegar obviamente mucho más fácil a él. Ahora, si el emprendedor contara con los recursos, pues evidentemente tendría que hacer todo un estudio de mercado en donde ya esas encuestas tendría que aplicarlas obviamente en varios sectores de la población, uh-huh, donde puede de pronto irse a recorrer barrios, sectores, centros comerciales. Yo no sé si a Gustavo en algún momento le ha correspondido que va a mercar y lo abordan para hacerle una encuesta.
Claro,
o en un centro comercial, están un domingo con su familia.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Porque están haciendo, o lo llaman a su casa, porque se consiguen las bases de datos y usted de alguna manera ha permitido que con la ley de Bias Data, pues simplemente accedan a su información. Eso, uh-huh, hoy en día está muy restringido, pero también esa es otra la posibilidad. Es decir, yo pago para poder llamar a la gente también, o para escribirles a su correo electrónico, compro bases de datos que yo pueda manejar, obviamente hacerlo todo lo más legal posible y transparente, para ya también hacerlo por ese mecanismo.
Okay.
Pero pues obviamente eso sí requiere de recursos. Si yo no cuento con los recursos, entonces está el DANE, pero también está Cámaras de Comercio, también hay información en cada uno de los ministerios, por ejemplo, en el programa de transformación productiva del ministerio, en Impulsa, en ProColombia. Ahí hay datos estadísticos de empresas, porque obviamente eso también dependerá mucho del segmento al que yo me esté dirigiendo.
Uh-huh.
Una cosa es hablar de la persona natural y otra cosa es hablar de las empresas. Son segmentaciones, evidentemente, pero la búsqueda de información de cada uno de esos datos pues corresponde a una fuente diferente. Bueno, eso sí es muy importante tenerlo como en cuenta, ¿cierto?
Este tema es clave. O sea, nosotros no necesariamente adquirimos la información de las fuentes directas, ¿cierto? De hacerle la encuesta al vecino, al tío o al primo, sino que observen que nosotros podemos encontrar muchísimos espacios donde podamos adquirir esa información. Ahora bien, Andrés, entendiendo todas estas dinámicas que se presentan para el emprendedor, ¿cierto? Después de que él ha hecho un ejercicio exhausto previamente, donde ha analizado la organización, donde ha hecho validación, y así sucesivamente, Andrés mencionaba al principio que este emprendedor tiene ya una serie de factores analizados, ¿cierto? Pero ¿qué relación tiene en particular esa segmentación del cliente con la idea de negocio, con el mapa de empatía y por lo menos con el diseño de la encuesta?
Como lo decíamos ahora, entonces, Gustavo, es muy importante porque la esencia de todo negocio, pues, es la idea. Si yo no tengo una idea de negocio clara, pues difícilmente voy a poder iniciar empresa.
Bien.
Teniendo la idea de negocio clara, yo tengo que entrar a definir a quién se la voy a vender. Uh-huh. Entonces ya ahí yo empiezo a identificar como los primeros pasos para poder hacer esa segmentación.
Sí.
Entonces yo me imagino quién va a comprar mi producto o mi servicio. ¿Esto a quién le va a servir? Uh-huh. ¿Quién estaría dispuesto a pagarme por adquirir esto que yo le estoy ofreciendo? Uh-huh. Ah, no, esto puede ser para hombres. No, esto puede ser para mujeres. O no, no importa el sexo. Simplemente es para personas jóvenes entre los 15 y los 20 años, uh-huh, etcétera. Yo me empiezo a imaginar. Entonces, cuando estábamos hablando del mapa de empatía, sí, que habíamos dicho que ese mapa de empatía inicialmente era hipotético, uh-huh, yo me empiezo a imaginar y a pensar por el cliente. Sí, de alguna, sí, manera, sí, lo habíamos dicho.
Correcto.
¿Por qué? Porque eso me permite ir aterrizando mucho más esa microinformación de la segmentación, uh-huh, del mercado, uh-huh, ¿cierto? De tal manera que cuando yo logro construir la encuesta, con la encuesta estoy validando, habíamos dicho, no solamente la idea de negocio, sino qué tan real puede llegar a ser que ese segmento de clientes sea al que yo me esté dirigiendo en este momento.
Okay.
¿Cierto? Ahora, distinto es que estadísticamente hablando, ya eso es un tema que va para más adelante, que esa demanda de clientes potenciales, cuando yo ya empiezo a coger la torta, de participación de la demanda, y yo analizo también a mi competidor, entonces yo también tendré que conocer información sobre cuál es la participación que tiene mi competidor en el mercado para saber qué tanto puedo yo llegar a extraer de ese segmento de mercado. Y si tengo las fuerzas suficientes a nivel económico o que la idea sea tan poderosa, y ojo con el tema de la propuesta de valor que también lo habíamos mencionado,
clave,
que eso es clave, ahí es donde yo empiezo a diferenciarme de la competencia para empezar a tomar partes de ese mercado importante. Uh-huh. Y empiezo, perdóname la expresión, a robarme ese, éticamente hablando, a robarme esa población de cliente potencial, sí, para poder empezar a ofrecerle mi producto, mi servicio.
Oh, ok, perfecto. Bueno,
yo no puedo, perdóname, Gus,
tranquilo, tranquilo.
Yo no puedo pretender que si en este momento mi demanda potencial está estimada en 2 millones de personas,
sí,
yo voy a creer ilusamente que yo lo voy a llegar a los 2 millones.
Exacto, que era, sí, lo que decíamos al principio, a todo el país, ¿no?
No, pues no, 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 no. Entonces ahí ya empezamos a aterrizar. Entonces, uh-huh, son 2 millones de habitantes, 48 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, no sé, cualquier,
sí,
cifra.
Sí.
El segmento de mercado es una participación pequeña de toda esa torta en donde yo voy a entrar a participar, valga la redundancia, para poder competir.
Ahora, es de tener en cuenta lo que yo les comentaba en algún momento con mi capacidad instalada. ¿A qué nos referimos con mi capacidad instalada? Si yo tengo la capacidad de producir 20 latas de tamal enlatado, qué pena, estoy casado con ese ejemplo hoy, significa que yo debo pensar en que 20 personas o 20 clientes o personas me van a comprar máximo esa cantidad. Si de pronto aumentara eso, pues yo estaría entrando en situaciones complejas porque de pronto ya tendría que replantear mi esquema de producción, ¿no es cierto? Y ahí ya se atentaría contra los márgenes de utilidad. Entonces, por eso es que hay que ir creciendo escalonadamente, ¿cierto? Pero bueno, Andrés, volviendo al tema, que me alcancé a salir un poquito con esa reflexión. ¿Existen herramientas de pronto que podamos tener en cuenta para el uso, perdón, para el análisis de la segmentación del cliente?
Sí, y depende del enfoque que yo le quiera dar a eso.
Uy,
por ejemplo, yo puedo utilizar una herramienta de hacer un marketing masivo. Es decir, yo cojo todo ese segmento de cliente que ya identifiqué,
sí,
y a todos les mando información, a todos, con todos me conecto, de alguna forma llego masivamente a esa población, a ese segmento de mercado.
Sí.
O lo puedo hacer por segmentos. Entonces, uh-huh, hago una segmentación por género, por ejemplo, o por edades, o por estratos socioeconómicos. Y de alguna manera, pues eso me ayuda como también a enfocar esos esfuerzos para ese lado.
Okay.
O lo puedo hacer por nichos de mercado.
Sí.
Entonces está, no sé, digamos, los futbolistas, las, uh-huh, amas de casa, los médicos, depende, ¿cierto?
Sí.
También hay otra variable, y es que hoy en día, más aún, se utiliza mucho el marketing personalizado. Y hay herramientas para poderlo manejar. Tal vez no recuerdo los nombres técnicos de todas, hay muchas, uh-huh, pero uno logra hacer, por ejemplo, envío de información que puede ser enviada masivamente, pero que a través de esos aplicativos, uh-huh, yo la personalice.
Excelente.
Y yo le puedo decir, Gustavo, hoy, promoción, 50% de descuento, por decir una cosa, ¿cierto?
Excelente.
O medios de pago nuevos o nuevo punto de venta, y va a llegar el correo a nombre de Gustavo.
Sí.
Entonces, eso de alguna manera también hace que uno como cliente empiece a creer también en esa marca, empiece a generar cierta credibilidad, cierto uh-huh. sentido de pertenencia, porque me están personalizando la información. No me siento como alguien más de.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces eso también hay que tener en cuenta, porque psicológicamente hablando, si yo analizo muy bien mi cliente y lo conozco, pues evidentemente cuando yo esté haciendo esa segmentación, si yo llego masivamente, pues uh-huh. a usted no le va a gustar porque me hace parte como del montón.
Claro que
mientras
sí.
que si yo lo personalizo, hombre, la herramienta me está permitiendo llegar de una manera mucho más enfocada a ese segmento de cliente específico.
Interesante.
Entonces ahí les dejo Mailchimp. Yo me acuerdo una, Mailchimp.
Mailchimp. Chip de...
De chip.
Ah, ok, perfecto, sí. Muy bien.
Mail chip. Oh. Esa es una. No, hay sí, muchas.
Entre otras tantas.
Sí, no voy a dedicar a hacer la publicidad a ninguna.
Se las dejamos de tarea para que las analicen, sí, las busquen.
El tema de aquí 8 días, que tiene obviamente un cierre con esta primera etapa de la generación de la idea de negocio y la validación,
sí.
viene muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de 8 días, para que se conecten, 2 de la tarde, los esperamos, ¿no?
Excelente, claro que sí, Andrés. Andrés, muchas gracias por estos sabios consejos, todos estos conocimientos que nos estás trayendo aquí a nuestro espacio. También es importante que recordemos que para todos los emprendedores tenemos diferentes espacios para que podamos interactuar.
Le tengo uno.
Por favor.
24, 25 y 26 de octubre,
sí.
Barranquilla, Hotel Movic. 11º Congreso Internacional de Prospectiva y 2º Congreso Internacional de Emprendimiento.
Oye.
Viene rueda de negocios, viene también una muestra empresarial, vienen conferencistas internacionales. Vamos a tener la posibilidad de tener un conversatorio con unos empresarios de fina coquetería, como dicen aquí en Bogotá.
Oye, caracoles.
Caracoles. Con moderador de ese conversatorio genial y esas experiencias de sí. ellos que nos van a contar cómo fue que crecieron, cuáles fueron sus aciertos, en fin. Y que dentro del congreso además vamos a hablar sobre las tendencias del emprendimiento, sobre el tema de la innovación, qué es en este momento innovación para el emprendimiento, cómo trabajar el emprendimiento social. Y además que tenemos el apoyo de muchas entidades que se están sumando a esta iniciativa. Entonces, para que nos ayuden a difundir el evento, se inscriban, que ya dentro de unos 15, 20 días aproximadamente ya estamos empezando a abrir las inscripciones.
Una pregunta, Andrés, ¿dónde encuentras información para inscribirme ya?
Entra a la página, ya le voy a decir.
Prospecta Colombia.
Prospecta Colombia.
.unad.edu.co.
Ahí pueden encontrar información muy importante, muy valiosa, que les va a permitir saber cómo inscribirse al evento, cuáles van a ser los costos y que se puedan desplazar para allá. Así que los empresarios que quieran, pequeños empresarios que quieran participar, dar a conocer sus negocios, allá son bienvenidos. Quienes quieran participar de las conferencias, de todo el tema académico, allá son bienvenidos.
Claro que sí.
Entonces ahí los esperamos. Esa es una cuña desde ya y vamos a seguirlo promocionando cada programa hasta que logremos una participación nacional.
Y esperamos que todos ustedes nos acompañen en Prospecta Colombia. Y aquí en nuestro programa radial Productividad Empresarial. A todos ustedes muchas gracias, a nuestro equipo de apoyo, nuestro equipo de producción, a Alejandro, a Briseida, a Fabio y a todos nuestros grandes amigos que están aquí en nuestro programa Productividad Empresarial.
Bueno, hasta luego, chao.
Adiós.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.